Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos a punto de abrir nuestra tertulia de mediodía con Esther Jaén, con Charo Zarzalejos y con Pedro Mansilla, pero seguimos saludando a diferentes políticos que van pasando por nuestra mesa. Y en este caso nos toca saludar a Gloria Elizo, que pertenece a Unidos Podemos. ¿Qué tal, Gloria?
Buenos días a todas.
Que os estaba echando yo la bronca, que hoy habéis venido un poco, o sea, sois los más rezagados, los últimos que os hemos visto pasar por aquí.
Estamos dispersos a lo largo de todas las estancias del Congreso, pero sí es verdad que estamos un poco ahí lentos esta mañana. A ver si animo al grupo, que se venga más para acá.
Bueno, que sepan ustedes que los grupos parlamentarios hoy están de jornadas abiertas, pero estáis trabajando también.
Claro, esta mañana hemos tenido mesa, hay reuniones de los grupos parlamentarios, hay ejecutivas que tienen que analizar lo que pasó ayer. Quiero decir, es una mañana complicada en lo político, pero desde luego también muy animados por lo que está pasando en el Congreso. Son las alegrías de ver que la gente sigue involucrándose en las instituciones, las reconoce como suyas y se apropia de ellas en un día como este.
Pues sí, da una cierta alegría ver que la gente sigue creyendo todavía en la política, a pesar de que está muy desacreditada últimamente, ¿no?
Bueno, yo no sé si desacreditada la política o desacreditada acontecimientos que son poco comprensibles para la ciudadanía. En los últimos meses hemos visto cosas como fue la conformación o la designación o los acuerdos y negociaciones del Consejo General del Poder Judicial, que es verdad, hicieron bastante daño a la credibilidad no solamente de los políticos, sino también hay unas negociaciones en las que habían participado ciertas personas, ¿no?, que habían quedado un poco deslucidas, ¿no?, con las últimas maniobras en algunos ámbitos políticos, dejémoslo ahí. Es verdad, están pasando cosas que son preocupantes para la ciudadanía y luego, pues eso, hay que explicarlo, hay que decir que no, que de verdad las instituciones democráticas son el único valedor de que existan encima de la mesa propuestas que ayuden a la gente a tener un día a día mucho mejor.
Inevitable es la pregunta del día. ¿Qué balance hace de lo que ocurrió ayer en Andalucía?
Bueno, pues la primera es que es una sorpresa, creo que para todas las formaciones políticas, lo que ocurrió ayer. O sea, partir de que es un análisis que requiere la reflexión y el cuidado para leer exactamente qué es lo que ha pasado. Para nosotros, para nuestra formación política, es muy preocupante. Es preocupante porque el bloque de derecha en general ha ganado al bloque de la izquierda, porque la abstención, creo, en estos momentos, anunciando o vislumbrando qué es lo que ha podido pasar y a falta de un análisis más profundo, es que la abstención fundamentalmente ha afectado a la izquierda. Y creo que a partir de ahí hay que pensar por qué. Hay que pensar por qué, y luego hay otro dato que también es altamente preocupante para nosotros, y es como una fuerza como Vox alcance unas cifras tan importantes de representación en el Parlamento andaluz. Eso nos preocupa, y nos preocupa también que para formaciones como Ciudadanos y como para el Partido Popular se normalice la posibilidad de llegar a un acuerdo de coalición con Vox. Son, así, en un rápido análisis y así precipitada por la mañana, las cuestiones que para nosotros pueden ser ahora mismo más preocupantes y que, insisto, requieren un debate profundo y sereno sin mucha acritud sobre el momento, pero con seria crítica de lo que ha ocurrido.
Hombre, y con una cierta dosis de autocrítica, me imagino,
claro,
también,
claro,
¿no? Porque
claro.
Es que lo de la autocrítica no suele ser muy frecuente
en
política.
Creo que lo primero que he puesto encima de la mesa, ¿no?, es una seria autocrítica a nosotros mismos, ¿no?, a la desmovilización, ¿no?, a la abstención sobre el voto de izquierda, ¿no?, que debe ser la primera vez, ¿no?, que tenemos que poner encima de la mesa primero la autocrítica y luego analizar los restos de escenarios.
A partir de hoy hay que seguir trabajando, evidentemente, después de la jornada de puertas abiertas. ¿Van a estar por fin presentes en los Unidos Podemos en los actos de conmemoración de la Constitución?
Sí, claro. Nosotros somos una fuerza que reconoce la institución. Tenemos algunas cuestiones críticas que poner encima de la mesa. Creemos que hace falta una reforma, un proceso constituyente. Creemos que ha llegado el momento de abrir debates como el tema de la jefatura de Estado. Creemos que hay que hablar también de la crisis territorial. social, de la crisis institucional, pero reconocemos el espacio democrático en el que nos movemos precisamente nosotros día a día.
Esta mañana escuchaba yo unas declaraciones de Pablo Iglesias llamando a la movilización de todo el mundo. Hablaba de asociaciones LGTB, de estudiantes, en fin, de trabajadores del campo, a todos haciendo un llamamiento. A mí me ha sonado un tanto alarmista la movilización.
No sé si
en contra o como contestación a los resultados de las elecciones andaluzas.
Yo, cuando hablábamos de abstención y desmovilización de voto, tiene que ver precisamente con la movilización de ese voto. Cuando apelamos a los movimientos sociales, cuando apelamos a los actores sociales y civiles de la sociedad, estamos diciendo que se movilicen políticamente, que hagan oír su voz. Quiero decir, tenemos una Constitución que también, hablando de ella, ¿no? Hacemos un serio... Sería crítica porque casi no hay elementos de participación política más allá de los partidos políticos, ¿no? Y cuando hablamos de movilización tenemos que decir que la calle tiene que dar respuestas, tiene que hablar, tiene que interlocutar con los espacios democráticos. Hoy estamos interlocutando con la ciudadanía. Tenemos que apelar a que el sujeto político también en momentos de crisis como este se persone con todas las instrumentos democráticos que tienes. Creo que eso cualquier fuerza política de derechas y de izquierda tiene que saber que tiene que tener un respaldo en la calle que les empuje a que el cambio social en un país como este se produzca y que cuando hay una respuesta reaccionaria por parte, en algún territorio, se puede criticar, se puede analizar y se puede apelar a los otros para que precisamente den respuesta a esas movilizaciones de extrema derecha.
Bueno, ¿cómo ha ido la reunión de la mesa de hace un ratito?
Bueno, pues estamos con el borrador de los presupuestos del Congreso, de las Cortes Generales. Para presentar a la ministra de Hacienda.
Cuadran
las cuentas. Además, hay que hacer también un esfuerzo para que las ejecuciones presupuestarias, que ese es el principal debate, no solamente que cuando hablemos de presupuesto, sino que también se ejecuten esas partidas presupuestarias. Bueno, es un amplio debate y muy, muy, muy gris para este momento, pero desde luego daremos las explicaciones necesarias en el momento que sea oportuno.
Gloria Lizo, vicepresidenta cuarta de la mesa del Congreso de los Diputados. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Estoy encantada.
Y le dejamos que confraternice con los ciudadanos y votantes, además.
Votantes, y que se animen a venir los que estén en su casa oyéndonos.
Claro que sí.
Que está muy bien venir aquí y verlo, de verdad. Todo el mundo se alegra de dar este vistazo a lo que pasa por dentro.
Es que verlo de cerca no es lo mismo que verlo a través de la televisión.
Es emocionante.
¿No?
Estaba con mi tía hace un momento y se ha emocionado de entrar aquí. Es muy emocionante.
¿Se ha presentado en su silla?
No.
Vaya.
Es que no se puede subir, creo.
No, creo que la presidencia creo que no dejan. En los escaños sí, hay mucha gente sentada.
Muy bien, sí.
Pero, en fin, yo luego lo voy a intentar de todas maneras. Muchísimas gracias, Gloria.
Venga, muchas gracias.
Venga, hasta
gracias.
Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
En Onda Madrid, Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¿Por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
¿Sabías que...?
Una de las estancias más emblemáticas del Palacio de las Cortes es el llamado Salón de los Pasos Perdidos, un nombre sugerente que viene de la época de la construcción del edificio en la primera mitad del siglo XIX. En aquellos tiempos era frecuente en mansiones y palacios tener un cuarto sin utilidad aparente, por el cual, debido a su situación, todos los que se movían por la casa debían obligatoriamente cruzar para dirigirse a cualquier otro punto del edificio. Es decir, se trataba de una sala de tránsito en la que no se esperaba que nadie pasase más tiempo que el suficiente para atravesarla. Y los pasos que resonaban en dicha estancia se daban por perdidos, ya que todo el mundo se movía por ella, pero nadie se estaba quieto. Hay otras sedes parlamentarias en Hispanoamérica y muchos otros palacios que también tienen su propio Salón de los Pasos Perdidos. En el caso que nos ocupa, dicho salón del Palacio de las Cortes se usa para algo más que como simple paso. Se conoce también como sala de conferencias y se utiliza para actos solemnes y encuentros con la prensa.
Nuestra tertulia social en Buenos Días, Madrid.
Pues en ello estamos, en nuestra tertulia social que hoy hacemos, nuestra tertulia de mediodía que hoy hacemos desde el hemiciclo, pero vamos, en el centro del mismísimo hemiciclo del colegio, del colegio de los diputados en alguna ocasión.
En alguna ocasión es como el colegio de los niños traviesos. Diputados.
Bueno, vosotros que habéis pasado por aquí en múltiples ocasiones, yo no sé si debemos quedarnos, Charo, con ese día que nunca se te olvida, que estuviste en el Congreso.
Ahí estaba.
Ahí estabas, ¿no?
Ahí estaba en la primera fila con Susana Olmo y Julia Navarro.
Ahí estabas, cuando
entró
Tejero. Y
los tiros que dieron contra la pared, el yeso, me cayó en la cara porque yo estaba tumbada pero boca arriba y salí con puntitos
de yeso en la cara.
Sí, como de sangre. Y éramos tan tontas o no sé qué, que se me ocurrió decirle al tío que estaba ahí vestido de paisano con la metralleta si podía ir al baño.
Ya.
Y me dijo que sí.
Ya.
Y me acompañó con la metralleta puesta aquí.
En la espalda.
En la espalda. Y es una sensación, os lo juro, que no se me olvidará nunca. Es un frío especial.
No me extraña.
Te lo juro. Terrible.
Esther, tú has vivido momentos de tensión, pero política, ¿no? Afortunadamente.
Política. Esto no lo he vivido, gracias a Dios. No. Aunque visto con una cierta perspectiva, sí me hubiera encantado vivirlo, pero hombre, porque claro, sea el final. Ya. Pero en el momento en el que no sabes cuál va a ser el final, obviamente
fue terrible,
no.
Fue
pero
terrible.
Yo aquí sí he vivido muchas cosas muy interesantes.
Bueno, pero de pronto has vivido un cambio muy notable en cuanto a las personas y a los grupos políticos que ocupan escaños.
Claro. Yo aquí llegué incluso a conocer, ya estaba en otro partido, pero Adolfo Suárez, cuando estaba en el CDS.
Claro.
Entonces, claro, vienes de Felipe González y de Adolfo Suárez y de Alfonso Guerra.
Estaba aquí hace un rato, que él sigue, ya no dentro del Congreso, pero
está.
Hombre, está.
Todos esos personajes que realmente
Julio Anguita
han hecho historia en España. De una manera absoluta.
Que en esos pasillos de ahí fuera le echaba piropos a que no sabéis a quién.
No sé.
A Isabel Tocino.
Pero oye, bueno, decía, Julia Anguita.
Perdona.
Decía.
Qué gran momento.
Será muy de derecha esta señora, pero un monumento es un monumento.
Oye, perdona.
Os lo juro, un día que vino con unos pantalones de cuero negros,
ella, sí, no sí. Él,
ella,
sí.
Ella, ella, él,
Isabel no, Tocino,
venía con su chaqueta de, ahí con su
y le parecía guapísima.
Y entonces pasó, sí, así, chuchu, con el paso apresurado, ¿eh? por el pasillo, y estábamos hablando con Julián Guita, creo que estaba Lucía Méndez, no recuerdo bien, pero hizo así, la siguió con la mirada y dijo, será muy de derecha la señora. Pero un monumento, es un monumento.
Y yo he visto, in situ, cómo en el debate del Estatuto Vasco, en la comisión correspondiente, sí, el entonces Blas Piñar, fíjate de qué te estoy hablando, votaba por sistema a todo que no.
Ya.
Pero tuvo muy buena relación con Juan Mari Vandrés, fíjate, que por otro lado era un hombre que se llevaba muy bien con todo el mundo. Salía de votar que no, le decía a Juan Mari Vandrés, Juan Mari, si quieres que esto cuele, lo tienes que redactar así. Blas Piñar era un gran jurista, un tío muy de extremísima derecha, pero sabía derecho. Si quieres que esto cuele, lo tienes que escribir así. Esas cosas que hoy parecen como de se han vivido aquí, estas y otras muchas, claro.
Bueno, pero son cosas que todavía se siguen viviendo a pesar de que lo que veamos los ciudadanos sean realmente las sesiones de los plenos y normalmente los trocitos en los que hay bronca monumental.
Pero luego...
Pedro, luego los mismos políticos que están en este hemiciclo escenificando ese enfrentamiento a muerte, luego se están tomando juntos un cafelito.
Se dicen guapos y se piden la mano, aunque
claro
sea platónica.
Sí. Mira, hoy ves charlar a un diputado del Partido Popular con uno de Podemos y a uno del Partido Socialista con uno de Esquerra. En fin.
Mi momento histórico no es tan importante como el de estas dos señoras, que realmente, en fin, la historia les ha premiado con dos presencias espectaculares. Yo vine como miembro del Colegio de Sociólogos y Politólogos, uno de los primeros años, y nos recibió, no quiero equivocarme, un José Bono, que entonces era sencillamente letrado de esta casa, en la corriente del PSOE, por supuesto ya, pero todavía, entre comillas, no había dado el salto de las oposiciones a las elecciones.
O sea que, fíjate,
genial también.
Luego sería presidente de este Congreso.
Exacto.
Porque por aquí han pasado unos cuantos, presidentes del Congreso.
Sí.
Yo creo que el primero que conocí viniendo aquí era Trillo, yo creo. Porque antes de Trillo, ¿quién fue?
Trillo con su célebre Mandahuevos.
Mandahuevos, eso fue único.
Oye, perdona,
yo estaba ese día.
Yo no sé. Hay un restaurante que por lo menos hasta hace relativamente poco tenía por aquí cerca, uno muy cerquita de aquí, tenía un plato que se llamaba Mandahuevos.
No, aquello marcó historia. Hombre, estuvo Gregorio Peces Barba, Juan Marín.
Y Hernández Gil antes, que fue
Hernández
el presidente
Gil
de la transición, el gran jurista.
De Peces Barba contaban que el timbre que llama a sus señorías que hace din, don, din, don, era Peces Barba.
que sí. Decía eso, Peces Barba.
Y yo
Barba.
Me acuerdo de, claro, ahora es impensable, ¿no? Pero las humaredas que se organizaban aquí porque todo el mundo fumaba.
Claro que sí.
Bueno, era una cosa...
Es que eso sí se nota cuando se ven imágenes, pues eso, del principio de la democracia, de nuestra democracia, de las primeras aquellas sesiones.
Y en el bar del Congreso, sesiones,
de las constituyentes. Claro,
bueno,
claro.
Copas a toda pastilla,
aquí
un tabaco...
Bueno. Carrillo. La pasionaria.
Hombre, claro.
Él.
Dices fumadores.
Fumaban.
Grandes fumadores.
Claro, sí.
Fumadores, y todavía sus señorías fumaban puros.
Hombre,
había mucho puro.
Chus Viana fumaba como un cosaco, que el pobre murió de repente por un problema de tensión. Gregorio Peces Barba fumaba como un cosaco. Adolfo Suárez, no hay palabras.
Perdona, y en la tribuna de prensa no veas aquello.
En la tribuna de prensa...
Que se estaba quemando herrería allá arriba, directamente.
Ahora, el día del golpe aquí no fumó nadie, ¿eh?
No, no me extraña.
Aquí...
Se cortaron las ganas y se acabó el tabaco, me imagino.
No tenías ganas de nada.
En fin, que hoy estamos en este Congreso de los Diputados, que... físicamente ha cambiado muy poco, pero en cuanto a contenido ha cambiado mucho en estos últimos 40 años, casi nada, 40 años de la Constitución Española, que en estos momentos, además, va a sufrir, si todo sigue su ritmo, una pequeña reforma. En este caso, hablamos de la que tiene que ver con ese 0,25% de los aforamientos de este país, pero bueno, reforma constitucional al fin y al cabo, ¿no?
Sí,
la tengo que ver.
Veremos.
Yo
creo que sí, dar tiempo da.
No, por tiempo sí, pero habrá que negociarlo. porque, por ejemplo, el Partido Popular está de acuerdo en que se retiren los aforamientos, pero creen que eso tiene que ir acompañado de la retirada o de la no, del no ejercicio de la acusación particular. ¿Por qué? Porque, si, claro, si tú mantienes la acusación particular y quitas el aforamiento, cualquiera puede poner una querella que se admite a trámite, salvo defecto de forma, y te llevas por delante a cualquier diputado. Por, ¿me entiendes? Entonces, a mí me parece que hay que quitarlos. Ahora, también me parece que sus señorías, que a mí me siguen inspirando muchísimo respeto, hombre, alguna salvaguarda frente a los maledicentes, yo creo que tienen
que deberían tener.
Sinceramente, ¿eh?
Hombre, de hecho, el proyecto es retirar el aforamiento, sí, pero solo mantenerlo en el caso del desempeño
exacto,
de sus funciones.
Exacto.
Es decir, bueno, lo que pasa es que es verdad que hay que matizar y hay que debatir mucho y llegar a acuerdos, pero es que está muy difícil lo de llegar a acuerdos. Bueno, pues, llegaron hace poco Pepe y PSOE, fíjate lo que pasó con el Consejo General del Poder Judicial.
Hoy estamos
acuerdos, acuerdos son los que van a tener que llegar los diferentes grupos políticos que se han presentado a las elecciones en Andalucía con un resultado cuando menos sorprendente, ¿eh? Si cogemos las encuestas anteriores a este pasado domingo y cogemos la encuesta del CIS, por ejemplo, sin ir más lejos, o la que publicaban los diferentes periódicos unos días antes de que los andaluces pasasen por las urnas, Pedro, nada que ver. Quiero decir que si alguna vez se han columpiado las encuestas, que suelen hacerlo con frecuencia, en esta ocasión ya, en fin, no queda ni el columpio.
Así es, el mea culpa debería empezar justamente por los análisis de tendencias en la intención del voto, y la única pequeña disculpa que se me ocurre para salvar los trapos por la parte de sociólogo que me corresponde es que igual había mucho de eso que se llama voto oculto, es decir, que había muchas personas que teóricamente no se mostraban tan explícitamente votantes de Vox, y la sorpresa es esa, es decir, hay una primera explicación muy fácil, que es que parte del PP enfadado con su partido político ha ido a una opción que cree que es más valiente, sobre todo en el tema de las banderas, en el tema de la dureza frente a los separatistas catalanes, pero luego lo que sí que queda todavía por hacer muchas cuentas para explicarse es si todos los votos que ha perdido el PSOE han ido solo a Ciudadanos o incluso ha habido ese bandazo que entonces explicaría o mucho cabreo o mucha decepción.
También es complicado de entender, ahora hablamos de Vox si queréis, pero es complicado de entender ese bajonazo que ha pegado Adelante Andalucía, que estaba convencida que casi casi, hombre, no que iba a pasar por encima del Partido Socialista, pero que se iba a acercar mucho. Y no solamente no ha ganado escaños, sino que ha perdido.
Hombre, es que normalmente en política eso de que dos y dos son cuatro rara vez funciona. Y ahora han ido Izquierda Unida y, ¿cómo se llamaba antes?
Podemos.
Y han sacado, tenían, si hubieran sumado, 20. Y han perdido 3, lo cual te demuestra que no siempre la suma coincidiera. Yo sí creo que ha habido un retroceso evidente, y ahí está lo del PSOE, de la izquierda, y yo creo que tanto el PSOE como Podemos tienen que reflexionar muy seriamente sobre lo que les ha ocurrido. No, yo creo que nos equivocaríamos y se equivocarían si esto se quedara en un llevarnos las manos a la cabeza porque Vox ha sacado 12. Hay que preguntarse, ¿por qué Vox ha sacado 12? ¿De dónde han salido esos 12? ¿En qué se está fallando para que esto haya ocurrido? A mí me parece que, de entrada, decir que los 400.000 que han votado a Vox, hoy me lo decía ahora un responsable socialista, son una extrema derecha franquista, y quedarnos en eso es cometer un error de fondo, que la próxima vez van a tener 50.
Lo ha dicho sabiamente el otro zarzalejo que tenemos en España esta mañana. Sí.
Es que a mí no lo he oído, mira, pero de verdad es que me parece que aquí hay que hacer una reflexión seria, porque con decir qué horror la extrema derecha, que sí, efectivamente, que es un horror, algo ocurre.
Se engancha, se engaña quien no ve que hay un proceso transversal muy parecido al que aupó en su momento a Podemos.
Ojo, y no lo hemos sabido ver ni la prensa ni los políticos.
Bueno, no, porque nos guiamos mucho por las encuestas.
Día, hoy es un día, chicos, de hacer balance. Pedro Sánchez se va a Polonia. No sé si ha llegado ya a Polonia o no, ha llegado. Pero le toca viaje internacional como
déjame de todas formas, Eli, que diga una cosita muy pequeña. Sí. Una de las leyes que siempre se cumplen en las elecciones españolas es que partido que va a unas urnas dividido es partido que paga el pato. Uh-huh. Y en el caso tanto del PSOE como en el caso de Adelante Andalucía, las tensiones son indisimulables.
No se perdonan.
Y eso forma parte.
En este ambiente, pensar en elecciones generales anticipadas, poco, ¿no?
No, hombre. No.
Ya deberíamos situarlo en el mes de octubre o así.
Ah. Sí, sí. Lo ha dicho Pedro Sánchez en un tuit esta misma mañana. Él necesita distanciar en el tiempo lo más posible este susto
lo que ha pasado
de Andalucía
ayer, exactamente.
Con una nueva convocatoria y estoy con Esther, van a octubre.
Mirar a ver qué es lo que pasa en las próximas elecciones municipales y autonómicas,
van
¿no?
A
ver qué es lo que
ahora,
ocurre.
Salvo que, como en España lo imprevisible se convierte en realidad, salvo que en último momento los independentistas digan que apoyan los presupuestos, en ese caso lo comentábamos antes, Esther y yo, van al 20.
Pero eso sería un gesto de elegancia casi, yo diría, que impropio de ellos, en términos políticos.
Ya.
Porque a ellos les viene muy bien que el horno se vuelva a poner a 300 por hora.
Ya.
Bueno. Quizá ahora están un poquito más asustados por la vía, digamos, de la justicia. Pero es verdad que al núcleo duro del separatismo catalán le viene mejor pelearse con la derecha que pelearse con el PSOE.
Ah, no sé, eso sí.
Pero ya no es una cuestión de pelea, es una cuestión de supervivencia.
De poder.
Es decir, hay mucha gente dentro del independentismo que está viendo, oye, esto de Vox va adelante, Vox para apoyar gobiernos y tal va a hacer unas exigencias y esto va radicalmente en contra de cualquier interés nuestro. Es decir, obviamente no intervendrán, no tiene nada que ver la cosa política con la cosa judicial y no con la sentencia, pero sí la actitud que se pueda tomar con los partidos independentistas y con los que están cumpliendo condena, si es que se les condena por todos estos asuntos, sí, y yo, en fin, yo creo que algo de inquietud y de miedo sí hay en las filas independentistas. No es lo mismo un gobierno de Vox o un gobierno, digamos, mediatizado por Vox que un gobierno, pues eso, de Pedro Sánchez, que les necesita para aprobar un presupuesto. Cuidado, ¿eh?
Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y nos vamos a meter en las cocinas del Congreso de los Diputados. Gloria Talavera, creo que andas por
Buenos
ahí
días.
Averiguando ¿sí? el éxito del caldito, que esto no es el truco caldito que nos preguntamos todos los años.
El caldito que está estupendo y que se está bebiendo muchísimo. Y también el chocolate. Fíjate, me decían los cocineros que el año pasado llegaron a realizar hasta 7.000 litros de chocolate y este año la cosa va a andar por ahí, porque a esta hora son 1.300 las personas que ya han visitado en este primer día el Congreso de los Diputados. Y estoy en la zona de la carpa donde, bueno, pues están trabajando a destajo cocineros y, por supuesto, también todos los camareros para repartir esto. Y café con leche, que me dicen, no tiene tanto éxito. Y es un lugar, además, que se ha habilitado de una manera bonita, con imágenes que recorren lo que ha sido España desde 1978 hasta el año 2018. Y al final de este recorrido, una constitución gigante abierta por el preámbulo y también todas las banderas de las comunidades autónomas. Es algo que está gustando mucho porque aquí vemos cómo los visitantes están realizando, además, fotografías. ¿Qué han optado por el chocolate? Les veo, ¿qué tal está?
Exquisito.
Sí, viene bien, después de una hora de espera, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Está el día un poco gris y apetecía mucho.
¿De dónde vienen?
De Soria.
De Soria, y por eso están eligiendo la bandera de su comunidad autónoma, ¿no?
Bueno, estamos eligiendo todas y también la Constitución.
¿Es la primera vez que visitan el Congreso de los Diputados?
Sí.
¿Y qué esperan ver o qué es lo que más ilusión esperan que les haga?
Bueno, yo es la primera vez, entonces, todo en general, el hemiciclo.
¿A quién le gustaría hacerle alguna pregunta o con quién le gustaría hacerse una fotografía?
¿Con los políticos? No tengo ahora mismo ninguno en especial.
¿No tiene ninguna duda que resolver con ellos?
En este momento no.
De momento no. Pues una señora que ha optado, como decíamos, por el chocolate. Y vamos a seguir hablando con más ciudadanos. ¿De dónde vienen ustedes? Cuénteme, que estamos en directo ahora.
Aquí de Madrid.
Ah, de Madrid. ¿Y por qué se estaba haciendo la foto? ¿Con qué bandera? Cuénteme.
La extremeña, porque soy extremeña.
Es Extremadura, digo, que hace ilusión, ¿no? Encontrarse aquí con todas las banderas.
Bueno, tanto como ilusión, pero...
¿Qué tal está el caldito? Que usted ha optado por él.
El caldo, no lo sé. Es de...
Está calentito, ¿eh?
Supongo que sí.
Hay que tener cuidado con el caldo. Muchísimas gracias. Y mucha gente joven que viene con niños, me imagino, que están de vacaciones. ¿Por qué están aquí? Cuénteme, que han venido a hacer una visita, me imagino, a ver el pequeño. ¿De dónde venís? ¿Me contáis? No, son tímidos. ¿Ustedes de dónde vienen? Cuéntenme. Uy, nadie quiere hablar, pero bueno, Eli, ¿qué pasa por aquí? Que la gente tiene vergüenza, no quiere salir en la radio. Yo que me he emocionado con estos jóvenes.
Sí, total.
Mira, aquí hay otro joven.
Escucha un montón de gente.
Claro.
Está lo mismo.
Mira, ahí hay un niño también. ¿De dónde vienen? Que estaba buscando a pequeños.
De Pamplona.
De Pamplona. ¿Y qué hacen aquí estos días en Madrid?
Visitar.
De vacaciones y de visita. Y aprovechando para ver el congreso. A ver, ¿cómo te llamas?
Adai.
¿Y qué es lo que sabes del Congreso de los Diputados? ¿Quién está aquí?
No sé.
¿No sabes cómo se llama el presidente del gobierno? ¿No te suena el nombre de Pedro Sánchez? Sí, ¿no? Algo le suena.
Pero pobrecito mío, ¿qué años tiene?
¿Qué años tienes?
7.
Pero el hermano seguro que sabe cómo. ¿Cuántos años tienes?
13.
13. A ver, ¿qué sabes tú del Congreso de los Diputados? Pues
que aquí se hacen reuniones de políticos donde sobre la política española.
¿A ti te gusta la política?
Bueno.
Si tuvieras a un político delante, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preocupa a un joven de 13 años hoy?
Sobre los estudios.
¿Y qué te preocupa de los estudios?
Pues que está un poco desnivelado.
¿Está un poco desnivelado según las comunidades autónomas o qué?
Sí.
Muy bien. ¿Y a los padres y a los mayores qué es lo que les preocupa del Congreso de los Diputados? Si tuvieran a un político delante, ¿qué les preguntarían? Cuénteme, que estamos en directo. ¿Alguna cosilla?
Preguntaríamos a un político pues que pisaran más la realidad.
¿Sí? Que bajaran más a las
que calles. Se bajaran del pedestal, efectivamente.
¿Cuál es su principal preocupación hoy que los políticos no tienen?
Exactamente. ¿Cuál es la principal preocupación que no tienen? Yo pienso como ciudadana que se olvida mucho del ir de a pie. Que en cuanto ya se van al cargo, ahí se meten en su mundo y su...
Mire qué bonitas todas las imágenes que recorren España desde 1978 hasta 2018. ¿Usted qué recuerda de 1978 cuando se aprobó la Constitución?
Pues mucha ilusión, la verdad.
¿Se acuerda más del 23F, que todo el mundo se acuerda de ese día y qué hacía?
Pues yo en el 23F no estaba trabajando. Entonces,
estaba trabajando.
Sí, y además como, no sé, tampoco estaba tan pegada a la política.
Era más joven.
Sí.
No se interesaba tanto. Pues muchísimas gracias, Eli. Como
muy
decíamos,
bien,
gente
Gloria.
De todas las comunidades autónomas aquí disfrutando de este caldito.
Claro,
ya han
sí.
pasado 1.300 personas y he preparado 7.000 litros nada más y nada menos de chocolate. A ver si encuentro al cocinero que había salido para que me diga cuántos de caldo, ¿de acuerdo?
Muy bien, estupendo. 7.000 kilos de chocolate, así que... No os impacientéis, Pedro Mansilla, Esther Jaén, Charo Zarzalejos, que chocolate, digo yo, que nos quedará algo de esos 7.000 litros.
Y caldo, ¿no?
Bueno, ya empezamos a pedir.
Hombre, una de caldo y una de chocolatito.
Pedimos
una
pizza y... En fin, que nos habíamos quedado ya, en fin, repasando el tema de Andalucía, que no veis vosotros elecciones generales así a la vuelta de la esquina.
No.
En eso
no,
y
ahora menos
quedado,
que...
¿no?
Ahora menos que...
Menos que
hace dos días.
Sí.
Mucho menos. Es decir, si antes se especuló, se barajó la posibilidad de... Se barajaba en base... Es decir, la posibilidad del adelanto se barajaba en base a... Como haya un resultado espectacular o se desplome el PP en Andalucía, entonces Sánchez aprovecha y corriendo hace las elecciones en marzo.
Como no ha ocurrido.
Pero eso no ha ocurrido. ¿Cómo? Ha ocurrido más bien que se ha desplomado el Partido Socialista. Entonces, todo el tiempo que gane, a él le parecerá necesario.
Necesita ganar tiempo para que se borre un poco de la memoria esta percepción de derrota que ha habido en Andalucía. No puede ir a la semana que viene y firmar un decreto de disolución. Sería, para el PSOE sería un suicidio.
Bueno, vamos
en donde, por cierto, están encendidas todas las alarmas rojas.
Hombre, normal.
Todas. Están los varones contentos.
Cuando la línea roja se había puesto en 40 diputados y hemos bajado
no
solamente de 47 a 40, sino que hasta 33, desde luego es para preocuparse. Que voy a cambiar de tema y me voy a ocupar de otra cosa que no tiene que ver en estos momentos con la política, a no ser que mantengamos que la política tiene que ver con todo, que es lo que debería ocurrir. La policía y la Guardia Civil reconocen que están desbordados por la cantidad de casos que hay de acosos sexuales en las fiestas patronales y en estas grandes concentraciones donde se juntan muchos jóvenes en un local a escuchar a un disc jockey famoso. Ha habido altercados de esta naturaleza con abusos sexuales por medio en, creo que lo tenía por aquí apuntado, en Alcorcón, en las fiestas de Majadahonda, en las de Las Rozas, en las del Pilar, en las de Tres Cantos, es decir, no hay municipio, en este caso de Madrid, nos fijamos en nuestra comunidad porque para algo somos Onda Madrid, pero me imagino que se hará extensivo al resto del país, donde no haya más de un caso de mujeres que denuncian haber sido víctimas de tocamientos, de abusos, de acosos, etcétera, etcétera. A mí me preocupa mucho, primero por la situación y después si policía y Guardia Civil dicen que están absolutamente desbordados, pues en fin, la cosa es muy seria.
Yo entiendo que estén desbordados porque además son tipos de comportamientos que son delictivos muy difíciles de prevenir. ¿Cómo prevés tú que en un concierto ocurra? Para mí el problema sigue siendo un problema de educación, vamos, de educación y de formación y de tener claros los límites, ¿no? Y bueno, pues como mientras no se aborde eso desde la más tierna infancia, a mí me parece que no llevamos un buen camino. Y esto se produce entre gente joven y si os fijáis, por ejemplo, las agresiones de carácter homófobo, en un porcentaje altísimo,
sí,
están protagonizadas por gente joven. Y tú haces encuestas entre gente universitaria que se considera pues invasión de la intimidad o maltrato o acoso, no precisamente sexual, pero acoso. Oye, ¿y hay una permisividad entre la gente joven que dices, no puedo entender? O sea, no les parece excesivamente mal que te controlen el móvil,
no,
o que te digan cómo tienes que ir vestida o cómo te pueden opinar, me gustas más con este jersey, pero vamos, si no te pones esto, no viene. ¿Esto qué es?
Pues no será porque no haya campañas divulgativas al respecto. Es decir, que yo entiendo lo que dices, o sea, es una cultura de base, no solo en los centros escolares, también en tu casa.
En la familia, claro.
También en tu casa, en lo que ves en tu casa, con tu padre, con tu madre, con tus hermanos si los tienes.
Claro.
¿A quién le encomiendan cada tarea? ¿Cómo se distingue entre chico y chica? Todo esto va creando un caldo de cultivo importante. Entonces, es una cuestión de mentalizar a una sociedad entera que sigue siendo, lamentablemente sigue siendo machista. Gracias a Dios, en la mayoría de los casos, no de forma dramática, pero sí en muchos. Al final, hay muchos que son lo suficientemente importantes como para hacernos reaccionar. Ahora bien, que los jóvenes y las jóvenes, sobre todo, o muchas de esas jóvenes, vean, porque lo ven. O sea, estamos hartos de ver campañas contra el machismo, contra el acoso. A través, no dejes que te miren el móvil, no dejes que te subestimen, es decir, o que te insultan o que, y sin embargo seguimos con esa tontería de no, es que me controla porque me quiere.
Sí.
Poco te quiere cuando te controla.
Por favor,
¿no? Pero esto hay que grabarlo a fuego y es muy complicado.
Hay dos maneras de verlo. La más sencilla sería pensar que siempre ha sido así y que ahora nos tenemos que felicitar porque ya no se pasa ninguna y se denuncia todo. Y entonces, justamente como hay una mayor intolerancia global contra ese tipo de agresiones, ahora cada vez que se produce en cualquier fiesta de un pueblo se convierte en noticia nacional. Esa es la parte buena. La parte mala es que probablemente las dos personas que han hablado antes que yo tienen razón al poner el foco sobre si no habrá un rebrote justamente de la violencia machista, justamente donde menos se cabría esperar, que es en los jóvenes, porque por la educación y por el mundo que han vivido, teóricamente no tendrían que tener estos comportamientos. Pero que me perdonen los que se sientan aludidos, pero a ver si aquí va a haber un efecto rebote parecido al de Vox. Es decir, gente que de pronto se siente ofendida por una serie de conquistas, aunque solamente sean sentimentales, de las mujeres en el marco político, y han dicho, no se estarán pasando las mujeres, y ese caldo de cultivo, absolutamente, bueno, no sé, no tengo palabra, despreciable, es justamente el que está fomentando la acción-reacción. Es decir, que hay un nuevo machismo, entre comillas, puesto de moda precisamente como corrección a lo que estaba anteriormente de moda, que era todo para las mujeres.
En fin, que no quiero despedir yo esta tertulia una sin hablar de que hoy es el Día de los Discapacitados, día 3 de diciembre, que yo creo que en ese aspecto sí vamos avanzando.
Hombre,
a lo mejor tampoco sí, a la velocidad que sería necesaria, pero vamos avanzando, ¿no?
Ya lo creo.
Una sociedad más asequible para todo el
ya
mundo,
lo creo.
Aunque de vez en cuando hay que apretar un poquito las tuercas para que la gente se dé cuenta de que una persona con una discapacidad tiene su sitio en la sociedad como cualquier otro, tiene su capacidad de trabajo, tiene su capacidad de vida, tiene su capacidad de formar una familia y ahora ya tiene su capacidad de voto, si hablamos de la discapacidad intelectual.
Hace muchos años se les escondía,
claro,
no no se les podía enseñar, no podían salir, en fin, era una especie de estigma que te condenaba. A mí, de verdad, todo lo que sea avanzar en que la gente que tiene problemas físicos o psíquicos que no le impiden hacer una vida normal, que no tienen por qué impedirle ser felices y desarrollar su proyecto vital, todo lo que sea invertir en ellos, desde la investigación clínica, médica, hasta el acceso al trabajo, a la vivienda, el poder circular, todo me va a parecer siempre bien y poco, fíjate.
Tienen
derecho.
Invertir también en cariño.
Hombre.
Y en respeto.
Claro que sí.
Y lo digo, yo siempre he intentado ser respetuosa, concienciarme, etcétera, etcétera. Pero desde que vi la película, que por cierto nos va a representar, y estoy muy esperanzada.
Campeones. Bueno.
Es un tipo de discapacidad, la discapacidad intelectual, ¿no? Que dices, oye, realmente son adorables, son...
Es que el corazón no tiene, ¿sabes? El corazón. Entonces, no lo tiene discapacitado.
Fíjate, yo estoy a favor de todo, pero de todo lo que has dicho, pero fíjate que esa película mueve mucho más que todo lo que podamos decir, campañas, anuncios. Es que tú ves la película y sales con otro espíritu, como los protagonistas. No voy a hacer aquí un spoiler ni voy a destripar nada, pero empiezan viendo las cosas de una manera y terminan viéndola de otra.
Pues hace falta eso, hace falta mucha concienciación y hace falta incluso, Pedro, un pelín de egoísmo. Es que nadie está libre de una discapacidad.
Hombre, por favor.
Es que muchas veces pensamos que
otros.
Las personas discapacitadas son otras, se nace así y
no.
Y no es verdad, no es verdad. Muchísimas discapacidades se van adquiriendo con el paso de la vida y aunque solo sea y ahí por puro egoísmo, hay que facilitar las cosas y mucho a las personas que tienen este problema.
Incluso pensado en términos egoístas, como tú has planteado, probablemente a la sociedad en su conjunto le cuesta más una persona que tiene una de estas carencias, que es excluido totalmente, que aquellas personas que es excluido de aquello a lo que no llega por su potencialidad, pero puede hacer otras cosas que hace 30 o 40 años eran impensables. Es que muchas de estas diferencias antes te impedían incluso trabajar, y ahora por esa concienciación que se ha dado en estos 40 años, muchas de esas personas ya pueden estar, digamos, al frente de una ventanilla, ya pueden hacer determinados trabajos,
claro,
o sea, ya
sí.
pueden ser, sé que es muy egoísta la palabra, útiles a su sociedad.
Muy bien, pues os voy a dejar que vayáis a coger un caldito. Cogedme una tacita, que yo acabo enseguida. Gracias, Chara Zarzalejo.
A ti.
Tú el caldito y tú el chocolate.
Yo las dos cosas,
Tengo
dos manos.
A dos manos, una detrás de otra. Muchísimas gracias. Pedro Mansilla, que has venido más guapo que un sol. Vamos.
En su línea.
De gala, totalmente guapísimo, con corbata.
Muchísimas gracias.
Nosotras tres parecemos tres fichas del parchís. Cada una de un color, nos faltaba el azulón, pero bueno, enseguida lo solucionamos. Gracias, chicos. Y ahora nos vamos a fijar de nuevo en el arte y nos vamos a fijar en una obra de teatro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Qué poca vergüenza.
Hay derecho.
cuánta desigualdad.
¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Programas informativos hay muchos en la radio. Tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, yo no sé si será casualidad o no, Sergio Martín Romo, pero el próximo día de la Constitución...
El de los 40 años de la Constitución.
El día 6.
Día 6,
el próximo jueves, se estrena una obra que se llama El gran despipote. Esto no sé si tiene que ver, coincide con la fecha, lo han buscado queriendo. Mira, mira, cuidado, que tenemos a Cristina Medina con nosotros, que está intentando hablar, pero no se le oye. Cristina.
No se me oye, ¿verdad? Ahora sí me oigo.
Acércate un poco el micro, Madonna.
Es que póntelo. Es verdad, es un micro Madonna total... Ahora un poquito mejor. Madre mía.
Que el hecho de que se llame la obra El gran despipote, no sé si ha influido o no para que dejáis el día 6 o
hombre,
no.
Lo mismo es un mensaje subliminal. Vamos a irlo viendo, vamos a irlo viendo.
Teatro Capitol, Gran Vía, Madrid. Por fin podemos decir, Cristina, que tenemos una escuela de magia estilo Hogwarts, por fin. Aquí
estilo, somos más bien los repetidores de Hogwarts, somos los repetidores, los que nos quedaron las asignaturas pendientes.
Los que habéis buscado un lugar muy especial para hacer un máster, ¿no? En magia.
Totalmente, totalmente, sí.
Esto viene a ser lo que se conoce como una parodia, ¿no? Ahora hablando un poquito más en serio, Cristina.
Sí, esto es un espectáculo de humor, magia, canciones, un espectáculo muy variado donde hay, pues eso, fundamentalmente magia, humor, canciones. Entonces es un espectáculo familiar muy, muy dinámico donde pues te puedes reír, te puedes sorprender de algunos trucos, de otros pues nos saldrá pues, como podamos porque somos los repetidores de Harry Potter, ¿no? Pero también se juega a hacer mala magia, que hacer mala magia está muy bien porque verdaderamente te tiene que salir el truco bien para hacer que lo haces mal, porque al final el truco también está por ahí. Está yo estoy disfrutando mucho porque es un mundo que siempre me ha gustado, el de la magia, y claro, estoy aprendiendo cosas que están muy bien.
Bueno, hay que decir que en este espectáculo está la mano mágica de Jorge Blas. Claro,
Wonder.
Estamos hablando de palabras mayores,
estamos,
¿no?
Estamos hablando de magos mayores, sí señora, sí, sí, la verdad es que muy bien. Esto es muy... Tengo muchas ganas de que sea el día 6 porque voy a desaparecer.
¿Literalmente o qué?
No, no, desaparezco de verdad. ¿Sí? Hombre, en el... sí, hay un momento en el que desaparezco y tengo muchas ganas de desaparecer porque todavía no me lo han explicado.
Ah, no, que hay trucos que tú no conoces.
No, hay cosas que aún no sé. Uh-huh. Ya me las explicarán. Tú sabes, los magos son muy misteriosos porque no acabaríamos
A mí Jorge Blas me borró la mente.
Te borró la mente. Se te nota, ¿eh?
Porque vi... En un festival de magia suyo,
sí.
Me invitó a un ensayo, vi un truco y me dijo, pasa por el detector de borrar mentes,
sí.
Porque tú esto no lo has visto y no sabes cómo funciona. Entonces sí. me creo que
te dejo ahí.
Os diga lo justo, ¿eh?
Sí, 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 no, nos dice lo justo, ¿eh? se guarda información. Pero bueno, ya lo estamos sacando.
Tú eres Herminia.
Yo soy Herminia.
En este montaje, luego sí. Tenemos a Ángel Martín.
¿Qué hace de Harry?
De Harry López.
Efectivo,
que tiene cicatriz y todo en forma de cuatro, sí, me ha parecido.
Es como Super López a Superman,
sí,
¿no?
Sí, es como, sí, una cosa. Sí, los repetidores de Harry Potter, sí, vamos.
Y luego Ronaldo, que es todo un supermago,
sí.
Que es Jaime Figueroa.
Efectivamente, ahí estamos los tres codo a codo, sacando el gran despipote para adelante.
Oye, ¿cómo ha sido este cruce de caminos de tres
pues
personalidades?
Mira, la verdad es que
tan
somos
diferentes,
muy diferentes.
Por eso te digo.
Sí, sí, somos muy diferentes en la forma de todo, porque Jaime tiene su manera también de hacer humor, Martín tiene la suya, yo tengo la mía, pero bueno, ahí nos vamos encontrando, es lo que tiene que suceder, que al final haya un acople donde todo vaya bien y pienso que está sucediendo. Nos vamos, claro, al estar trabajando un día otro, vas encontrando la complicidad, que es lo que necesitas tener con tu compañero encima del escenario, una complicidad para que eso pues se transporte fuera y se los veas a los tres como tienen que ser, una pandilla, ¿no? Porque Ajá. es lo que somos, una uh-huh. pandilla.
Estamos hablando de un montaje con humor,
sí.
Me imagino.
Sí.
Porque a ti ya se te asocia mucho con el humor, querida Nines,
sí,
de la que se avecina.
También es así.
Claro, eso no sé yo si es una ventaja o es una desventaja en estos momentos.
Pues mira, a mí me da igual, sinceramente, sea lo que sea, porque yo sí que es cierto que yo llevo ya 28 años encima del escenario, en la serie solo 11, pero se me conoce efectivamente más por la serie que tal. Sí que es verdad que la mayoría de mi carrera la he dedicado al humor, con mi propia compañía también hago piezas de humor de creación uh-huh. propia desde hace 20 años.
Sí.
Monologuista como tal, no. Yo no he hecho nunca un monólogo
como Pez en Raya.
Exactamente, sí. Pez en Raya, espectáculos de humor sí, monólogos no. Pero por eso sí que yo me he dedicado fundamentalmente al humor.
Ahora llevo, yo creo que uh-huh. se refería a Eli, a que te hemos visto en espectáculos, que eras tú sola en
pero
el escenario.
Pero no era era un monólogo, sí, sí. Era un solo
un
de
show,
humor. Porque
un
hay
humor.
Un show, porque hay una historia y entonces al haber historia no es un monólogo, ¿no? Uh-huh. Pero por ejemplo, desde hace un año que estrené Ay Carmela, que eso es un dramón de tomo y lomo.
Con premio reciente
al mejor espectáculo, y eso es un dramón de tomo y lomo, y hacía tiempo que tenía ganas de hacer esa obra, pero luego me doy cuenta cuando está encima del escenario que es igual que hacer humor, se trata de guiar la emoción del espectador,
no, y sobre todo de ser creíble, me imagino,
sí,
claro,
exactamente, vender como verdad lo que es mentira, ¿no? Que para eso estamos encima del escenario. Yo en el escenario es que estoy en mi salsa, la verdad. Uh-huh. También es verdad que he hecho más horas en el escenario que en el sofá de mi casa, por lo tanto...
28 años, no sé de dónde
lo
saca.
Sí, no, hombre, tengo unos cuantos, lo que pasa... Y mira, y me pillas con la cara reventada, si no, aún te crees que tengo menos, pero tengo una edad ya.
Oye, el gran despipote, resume un poco, gran titular. ¿Cómo
gran
lo resumimos
titular,
para que la gente vaya a verlo?
Es que el gran despipote es el gran despipote y punto pelota, no tiene más. Eso es un follón de tomo y lomo de tres amigos intentando hacer magia, uno con el complejo de que quiere ser como el famoso que le da igual ser famoso, la ella que está por allí por en medio intentando calmar, hay cruce de vidas, cruce de cosas, entonces es un despipote total.
¿Y qué has aprendido tú? Que no hayas aprendido de toda tu carrera, es decir, en este espectáculo, ¿qué te ha aportado a ti?
Pues mira, a mí me está aportando lo que te estoy diciendo antes, con la magia que yo siempre me ha gustado y siempre meto cositas de magia en mi espectáculo, para mí es lo que me está aportando esto. Y también trabajar con un equipo, porque yo llevo desde el 97 con mi propia compañía, donde mando yo y hago mis shows yo y se hacen mis cosas. Y es la primera producción que arranco desde el principio con una productora que no es la mía. Entonces, trabajar con un equipo que no es el mío, ni pues me está gustando, pensaba
suelta
yo.
¿Suelta un poco lastre o qué? ¿Sueltas un poquito?
Al final no, la estoy pringando tela, también te lo digo. Pero bueno, estoy aprendiendo también a estar eso, pues en un equipo de gente de una producción más grande. Mis producciones son producciones pequeñas. Entonces, bueno, está bien, estoy entretenida.
Te quedan unos días todavía para estrenar, muy poquito.
Dos, 48 horas, bueno, estoy deseando ya.
¿Qué haces en esas 48 horas? Quiero decir, ¿se vuelve a ensayar una vez
que
más?
Se vuelve a ensayar, pero si estamos todo el santo día allí metidos, si no me está viendo la cara.
Te hemos echado el lazo para tratar el congreso.
Si ayer estaba en la carpa del Príncipe Pío haciendo Lunática antes de ayer, en Tenerife haciendo Carmela, me recogen del aeropuerto para meterme en la sala de ensayo, llego a mi casa, me acuesto, como me voy otra vez, y pero, mañana es todo el día y el miércoles es todo el día.
Pero compañera, que el día 6 a lo mejor te subes al escenario y en mitad del truco de magia de no sé qué...
Desaparezco de verdad.
No, que te sueltan dos frases de Carmela, que te rías o de Lunática. Yo era un lío allí, horrible.
Sí, no, la cabeza... Lo que pasa es que, o sea, mira la magia del teatro, porque al final salen los shows que tienes... El otro día me reía porque, claro, iba a salir ahí Carmela y le digo a mis compañeros, coño, voy a salir a hacer un show que me sé. Sorprendentemente.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, el gran Despipote, a partir del próximo día 6 de diciembre en...
Capitol Gran Vía.
Perfecto, y ahí está Cristina Medina.
Ángel Martín y Jaime Figueroa.
Pero bueno, que estás tú.
Yo voy, ¿eh?
Allí, yo
voy
a ir
a ver. El día 6, te lo digo también.
Vas a estar allí, lo
yo
prometes.
Creo que, te lo juro.
A no ser que te hagan desaparecer antes.
¡Ay, qué gana tengo! ¡Qué gana tengo! A mí que me hagan desaparecer, sé que me puede acostar ya un poquito.
Bueno, a nosotros también nos hacen desaparecer en este momento porque llega la 1 de la tarde, llegan las noticias. Mañana volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid, ya en los estudios centrales. Sean buenos.